Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Hoy no puedo hacer ningún apunte meteorológico.
¿Por qué?
Porque si todo sale bien este último miércoles, primero de mayo, habré partido rumbo a Cartagena de Indias, a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, donde me toca dar un pequeño taller sobre esta profesión que cultivo desde hace tantos años. Le echo mucha agüita, trato de aprender mucho, de aprender de los colegas, de trabajar un montón y de tanto en tanto nos da estas grandes satisfacciones que es la posibilidad de viajar e intercambiar con otros colegas latinoamericanos, que les hago una confesión aquí entre nosotros. Uno a veces, como argentinos y argentinas, tenemos esa tendencia a pensar que acá todo lo hacemos mejor. Estamos equivocados. Es impresionante la cantidad de periodistas científicos de enorme nivel, muy creativos y que hacen las cosas muy bien en toda América Latina. A mí me toca, cada vez que me toca viajar, me toca deslumbrarme también con los colegas que trabajan en estas mismas cosas, con las mismas dificultades, muy parecidas en toda América hispanoparlante. Incluso a veces las dificultades las compartimos con colegas del hemisferio norte, pero realmente es un momento muy gratificante encontrarse con colegas, intercambiar, ver cómo resuelven ellos los problemas que se enfrentan y discutir sobre lo que más nos apasiona, que es esta tarea de difundir e informar sobre ciencia. Así que, si todo salió bien, estaré en Cartagena y por eso les dejamos este programa que grabamos con un par de días de anticipación. Así que de todas maneras, les damos la bienvenida a esta hora de sobrevuelo sobre las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que vamos a iniciar abriendo una vez más el Arcón.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto, noticias y los programas completos. Todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Ustedes se preguntarán, por ser un programa grabado, ¿hay pregunta fácil? Por supuesto que sí, lo anunciamos en el separador. Solamente les recordamos que pueden participar en este programa solamente a través de Twitter y a través de esa vía también, en el final del programa, comunicaremos quién será el ganador o la ganadora de los 4 libros que hoy obsequiamos. Esta es la pregunta fácil, atención. ¿Quién escribió El nombre de la rosa? ¿Quién escribió El nombre de la rosa? ¿Ítalo Calvino, Antonio Tabucchi o Humberto Eco, quien escribió entonces El nombre de la rosa. Como les informamos, pueden ya comenzar a participar vía Twitter, escribiendo en @elarconradio. Nos dejan su nombre, barrio al que pertenecen, y si la respuesta es correcta, comienzan a participar en el sorteo que haremos en el final del programa y que comunicaremos una vez finalizado quién es el ganador o la ganadora de estos 4 libros de la colección Ciencia que Ladra, El cocinero científico, de Diego Golombek, publicado por Siglo XXI Editores. Además, ¿Qué es el dolor?, de Marcelo Villa, publicado por Editorial Paidós. También, La mesa está perdida, de diversos autores, publicado por Ediciones Intramed. Y no podía faltar Gente brillante, de Nora Barr, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
Y ustedes seguramente, como todos, habrán estudiado en la escuela que la plataforma continental argentina se extiende a 200 millas marinas, ¿no es cierto? Es lo que todos estudiamos en la escuela y nos quedó grabado. Y sobre eso se determinan una cantidad de cuestiones importantísimas para la vida del país. Por ejemplo, es la zona de explotación exclusiva. Bueno, ese es uno de los argumentos para reclamar las Islas Malvinas. En fin, pero a uno le quedó ese concepto, las 200 millas marinas. Sin embargo, ustedes se sorprenderán, como me sorprendí yo también, al saber que se hizo una nueva determinación del límite exterior de la plataforma continental, esta vez con el análisis de la geografía submarina. O sea que cambió el criterio para determinar cuál es esa zona sobre el mar que pertenece a los países costeros, con costa. Tenemos en línea justamente a una de las personas que participó directamente en esta medición y que va a tratar de explicarnos un poco más cómo es, por qué se realizó y qué importancia tiene. A la doctora María Alejandra Areco.
Es doctora en geofísica de la Universidad Nacional de San Juan, ingeniera geodésica geofísica de la Universidad de Buenos Aires y agrimensora de la Universidad Nacional del Sur. Es profesora además titular en la Facultad de la Armada de la Universidad de la Defensa Nacional y docente de la carrera de especialización en Ingeniería Geodésica Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Además, es miembro del Subcomité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. Actualmente, desarrolla tareas de investigación en el Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Hola, María Alejandra, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Vemos que tiene una carrera ampliamente dedicada a estos temas de geodesia y geofísica, que no somos los más frecuentados por nosotros, por los periodistas científicos, ¿no?
Sí, es bueno, se ha dado así mi vida profesional. Empecé como agrimensora y después me fui especializando.
Y se fue especializando, muy bien. Bueno, esta noticia que tenemos hoy y que, como decíamos, nos sorprende un poco porque no es de las más difundidas, es que cambió el criterio, por favor, corríjanos si nos estamos equivocando, que cambió el criterio para determinar el límite exterior de la plataforma continental. ¿A qué se debió? ¿Cuándo comenzó este cambio? ¿Y sobre qué criterios, cómo hacen para determinarlo ahora?
Bueno, yo te explico. La plataforma continental propiamente dicha, geografía de acuerdo a la profundidad, ha llegado siempre a los 200 metros de profundidad aproximadamente. Eso es de acuerdo al relieve submarino, que es lo que aprendimos en la escuela. También, que a veces es muy fácil confundir, las 200 millas marinas medidas desde la costa se están refiriendo a la zona económica exclusiva que todos los países ribereños tienen. En esa zona económica exclusiva realizan exploración y explotación de todos sus recursos.
O sea que si esas 200 millas quedan más acá, digamos, más cerca de la costa.
No. Las 200 millas marinas siempre se miden a partir de la costa.
Sí.
La costa no cambia, entonces...
Independientemente de la profundidad.
Independientemente de la profundidad, exactamente. Todos los países ribereños, todos, tienen ese derecho, esa zona económica exclusiva, todos. Bueno, pero este nuevo límite que se ha trazado y que está ahora tan mencionado, es una extensión jurídica de la Plataforma Continental Argentina, que la Argentina la realizó con otros países en el marco de la Convención de los Derechos del Mar. Este tratado, esta convención, que yo voy a llamar ahora CONVEMAR, fundó o creó una comisión llamada Comisión del Límite de la Plataforma, formada por 21 miembros, especialistas, hidrógrafos, geólogos, geodestas, geofísicos, que analizaron las presentaciones de los países. Bueno, primero, ¿qué relevancia tiene esa extensión de la plataforma jurídica? Aclaremos. Tiene una importancia enorme, porque más allá de las 200 millas marinas, los estados pueden hacer exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo.
Por ejemplo, el petróleo. ¿Explico? Claro.
Por ejemplo, sí, ahí está, petróleo, hidratos de metano, también las especies adheridas al fondo, las especies vivas. Todo lo que esté en el subsuelo y adherido al fondo. Es decir, que sumamos casi 1.700 kilómetros cuadrados más al que ya teníamos de las 200 millas marinas, es decir, de la zona económica exclusiva. Entonces nosotros, una vez aprobado, la Argentina va a hacer uso exclusivo de la exploración y explotación del suelo y del subsuelo hasta este nuevo límite.
Claro. Estamos hablando con la doctora María Alejandra Areco, geodesta y geofísica. Doctora, este nuevo límite se traza a partir de qué criterio? Porque uno es la profundidad, el otro es las 200 millas de la costa. ¿Y esto a partir de qué es lo que se utiliza para determinar esta nueva extensión?
Hay varios criterios. Los países ribereños, hay dos criterios. Estos criterios fueron puestos por la CONVEMAR, es decir, la convención, de acuerdo al artículo 76. Entonces, el límite se puso a partir del pie del talud. No sé si te tendría que aclarar qué es el talud y el pie del talud.
Sí, por favor, para que todos entendamos lo mismo.
Sí, bueno, la plataforma continental es la extensión natural de nuestro continente, es decir, la continuación natural de la llanura pampeana, de la Patagonia, hasta que, en forma abrupta, podemos decir un escalón muy grande, pasa de profundidades de alrededor de 1.000 a 5.000. ¿Me explico?
Claro.
Y a partir de que llega aproximadamente a 5.000 metros de profundidad, entramos en lo que se llama llanura abisal, que tiene un promedio entre 6.000 y 7.000 metros de profundidad.
Claro.
Justamente en el pie de ese quiebre encontramos el pie del talud.
Claro. ¿Sí? Sí, perfecto.
Bueno, entonces, a partir de ese punto que es bastante neurálgico, la determinación del pie del talud, que se encuentra a partir de ecuaciones matemáticas,
sí,
del análisis del fondo marino,
claro,
se pueden establecer dos criterios. Un criterio es 60 millas a partir del pie del talud.
Sí.
Ese es uno. Otro criterio es el 1% del espesor sedimentario que encontremos ahí en la extensión del límite. Tiene que ser el 1% a la distancia al pie del talud. Esto es un trabalenguas terrible que estamos
Se me ocurre preguntarle algo, doctora. No, sí. Hasta ahora la vamos siguiendo bien. No sé ustedes, pero se va entendiendo muy bien y es muy clara.
Bueno,
pero ¿por qué surgió esta intención de modificar el espacio jurídico, digamos, asignado a cada país ribereño?
Fue una iniciativa de los estados. Los estados ribereños, estamos hablando de 1980 y tantos, fue una iniciativa de los estados ribereños. Y en una convención, en 1982, se reunieron todos y expusieron su deseo de poder explorar y explotar más allá de las 200 millas marinas que todos tenían.
Ah, claro, porque ahora se puede además, ¿no? Antes, tal vez a principios del siglo XX, no había los medios tecnológicos para hacerlo, para descender a esas profundidades.
Sí, y sin llegar a tener que llegar hasta el fondo, mira, en realidad todo surge a partir de los intereses económicos que existen y la posibilidad de recursos. Pasada la mitad del siglo pasado, la necesidad de recursos energéticos, vos sabés que es muy grande, ha sido muy grande.
Y sí.
Bueno, entonces, muchos países con plataformas continentales y con la potencialidad de obtener recursos energéticos en el subsuelo, más allá de las 200 millas marinas, tenían la necesidad de tener la exclusividad. Pasa por ahí.
Claro.
En tener la exclusividad. Entonces, una vez que se aprobó el límite exterior de la plataforma continental bajo los aspectos jurídicos, entonces, a partir de ahí, el país ribereño tiene la exclusividad de la explotación de esos recursos energéticos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo.
Claro. Ahora, doctora, la Condemar, que es este organismo que fijó esto y definió esta nueva concepción de zona económica exclusiva, la integran 21 países, ¿no es cierto?
No. La integran todos los países que hayan adherido. La Argentina fue uno de ellos.
Ah, ok.
Los 21, el número 21 que te debe haber quedado, es el número de miembros de expertos.
Ah, perfecto.
De expertos. La Convemar fundó tres organismos. Uno es la Autoridad de los Fondos Oceánicos. Una es la Comisión de Análisis de la Plataforma. Esta es la que a nosotros nos interesa, a la que nosotros dimos cuenta. Está formada por 21 miembros que analizan y escudriñan muy exhaustivamente las presentaciones de los países. ¿A qué me refiero con la presentación? Es la propuesta que cada país hace de acuerdo a la reglamentación del dibujo y la ubicación de su límite exterior de la plataforma.
Claro. Ahora, este nuevo límite ya fue aprobado por las Naciones Unidas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero este criterio es válido para todos los países del mundo o hay que adherir primero a esta Condemar para que rija este nuevo criterio?
En principio, lo presentaron todos los países que adhirieron, obviamente, como toda convención.
Claro.
Si estás adherido, tenés la opción de presentarlo. La Argentina tuvo la intención de presentarse inmediatamente, adhirió tempranamente a la Conbemar. Ahora es muy cierto, muy acertada tu pregunta, porque para poder extender la plataforma continental tenés que tener plataforma. El país tiene que tener una plataforma. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, las profundidades de los océanos en todas las costas no tienen necesariamente plataforma como tenemos nosotros. Nosotros tenemos una plataforma más extensa, una de las más extensas del mundo.
Claro, es enorme.
Es enorme. Hay costas y hay estados que son islas que no tienen plataforma. Ellos no pueden, aunque adhieran, no pueden extender su plataforma porque no la tienen.
Claro.
Entonces, ellos no pierden, obviamente no pierden su zona económica exclusiva, las 200 millas medidas a partir de la costa.
Claro. No, realmente un tema que tiene sus complejidades, pero interesantísimo, especialmente por el resultado. Argentina ganó 1.700 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto?
Sí.
De zona económica exclusiva. Bueno, será cuestión...
De plataforma continental. Y puede explorar y explotar el suelo y el subsuelo.
Claro.
Quiero aclarar esto porque desde este nuevo límite que se trazó, que puede llegar, tiene gran excepción, pero tiene como límite 350 millas medidas a partir de la costa.
Claro.
O sea, uno, cada país lo determinó de acuerdo a las directrices científicas. Pero si el límite, de acuerdo a las normas, te daba más lejos que 350 millas marinas, la misma norma te decía, no podés pasar las 350
millas. Claro, porque si no, no es cuestión de seguir,
y de, bueno, de extendernos, en fin, hasta África, ¿no?
Exacto, tal cual, doctora. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo esta explicación, que seguramente a sus ojos debe haber sido un poco superficial, pero al menos nos permite a nosotros aprender un poco más, enterarnos de esto que está ocurriendo y que muchas veces pasa por debajo del radar entre tantas noticias urgentes, pero que significa para el país un dato importantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con su actividad económica, ¿no es cierto? Así que le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho estos minutos.
No, no tenés por qué. Y bueno, enhorabuena si viene esta charla a aclarar al público en general de qué se trata la extensión de la plataforma continental.
Ya lo creo, doctora. Muchísimas gracias.
A usted.
Un abrazo. Fue la doctora María Alejandra Areco, miembro del Subcomité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, que nos estuvo desasnando sobre la nueva medición o el nuevo criterio para medir la plataforma submarina del país, que le agrega 1.700 kilómetros cuadrados de plataforma marina a la Argentina.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro. Por primera vez, habrá un consenso local sobre el manejo del ataque cerebral, Nora.
Así es, Sebastián. Lo elaboraron 55 especialistas de 9 sociedades médicas para atacar el problema y mejorar el manejo del caso agudo y la rehabilitación por ataque cerebral, no solo aquí en Buenos Aires, sino en todo el país. Es la primera vez que se hace un trabajo de este tipo, especialmente por parte de autores locales que conocen la realidad de todos los días aquí en el país. Se sabe que la ACV, un cuadro que en la Argentina se presenta una vez cada 9 minutos, según el estudio Prevista, no solo tiene un impacto considerado catastrófico sobre la vida y el bienestar de los pacientes y de sus familiares, sino también en los sistemas de salud. El consenso se publicará en los próximos días en la revista Medicina.
De tanto decirlo, ya ni se escucha. Hasta 1 millón de especies están en peligro de extinción por la acción humana.
Es lo que afirma la versión preliminar de un informe de las Naciones Unidas obtenida por la agencia AFP, que cataloga cómo la humanidad daña los recursos naturales de los cuales depende su propia supervivencia. La acelerada pérdida de aire limpia, agua potable, bosques que absorben el dióxido de carbono, insectos polinizadores y pescados ricos en proteínas, solo para nombrar unos pocos de los servicios que ofrece la naturaleza, nosotros de hecho somos parte de esa naturaleza, plantea un riesgo no menor que el cambio climático, afirma este informe que será presentado el 6 de este mes.
¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ussalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina de Paz, número 1408, tarifa SOSDE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web o contacto arroba osde.gov.ar. Esta modificación de categoría osde Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en Radio Cultura, como siempre. Esta vez no en vivo, un programa grabado por el viaje de Nora. Pero bueno, ustedes podrán participar igualmente de la pregunta fácil que haremos en segundos nada más. Porque antes, es momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, entrevistas, los programas completos y mucho más. Todo eso en www.norabar.com.ar. Ahora sí, reiteramos una vez más cuál es la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes participen y se puedan ganar los 4 libros que obsequiamos. Atención, es esta. ¿Quién escribió El nombre de la rosa? ¿Italo Calvino, Antonio Tabucchi o Umberto Eco? ¿Quién escribió El nombre de la rosa? Recuerden que por ser un programa grabado, solamente pueden participar vía Twitter escribiendo a @elarconradio, @elarconradio. Aquellos que contesten correctamente participarán del sorteo que haremos en el final del programa. También les recuerdo que comunicaremos solamente vía Twitter quién es el ganador o la ganadora del día de hoy. Estos 4 libros son los que obsequiamos, de la colección Ciencia que Ladra, El cocinero científico, de Diego Golombek, publicado por Siglo XXI Editores. También Que es el dolor, de Marcelo Villa, publicado por Editorial Paidós. También La mesa está perdida, de diversos autores, publicado por Intramed. Y Gente brillante, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿a quién tenemos hoy en talentos excepcionales?
Hoy tenemos a uno sin receta total.
Ajá, a ver.
Un matemático legendario y absolutamente fuera de serie, Sebastián Leonhard Euler.
Ah, conocido.
Euler nació en Basilea, Suiza, en abril de 1707. Y aunque fue integrante de una familia que hoy llamaríamos de clase media, sin ningún lazo directo con la aristocracia de la época, logró algo inusual gracias a la visión de su padre, en momentos en que solo esto estaba reservado para personas de las altas capas de la sociedad. Veamos cómo fue esto. Al darse cuenta de que su hijo era un chico extraordinariamente dotado para resolver problemas matemáticos, se las arregló el papá para entrar en contacto con uno de los más célebres matemáticos de esos días y amigo de la casa, Johann Bernoulli, que después de hablar con el pequeño, le propuso al papá darle clases gratuitas una vez por semana. Le bastó verlo en acción sobre su cuaderno para darse cuenta de que era un pequeño portento. atento, Leonardo. Leonardo era un Euler, ¿no? No Da Vinci. Era un portento total. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, mirá las cosas que hacía Euler.
¿Qué decía?
Escribía una mañana sobre poliedros y al atardecer sobre teoría de números. Y para descansar, antes de dormirse, inventaba acertijos con los denominados cuadrados mágicos. Su curiosidad matemática no tenía límites. Ay, ¿por qué no me pasó eso a mí? Bueno, en fin. Más sobre sí. Leonard Euler. Era extremadamente desordenado. Uh-huh. Además era conocido porque los papeles y papelitos que llenaba de anotaciones los guardaba en cajones, frascos, muebles, en cualquier parte. Él era tal la creatividad que le brotaba que tomaba lo que tenía a mano. En la primera década del siglo XX se comenzó a catalogar su obra. El cálculo final, escucha esto, fue que serían necesarios 90 tomos de 450 páginas cada uno para publicar las 40.000 páginas que dejó escritas.
Impresionante.
A mano, ¿no? Ahí no había computadoras ni nada por el estilo. Ah, y un detalle más. Euler vivió 76 años. De ellos, durante 35 estuvo batallando contra la progresiva pérdida de visión de su ojo derecho. Los últimos 22 años de su vida trabajó siendo literalmente ciego de ambos ojos, como si todo lo demás hubiera sido poco. Uh-huh. Según estiman los especialistas, disfrutó de visión normal solamente desde que nació hasta los 9 años. Todo lo demás increíble. Tuvo problemas de visión. Verdaderamente increíble. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos agregar?
Que somos unos pigmeos, Sebastián.
no era eso lo que entendí.
Pero además tenemos que agregar que Leonard Euler fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Y entre tanta noticia de todo tipo, hay una que seguro atrapa la atención de todos, porque uno de los grandes problemas de salud física y mental, porque esto es el eje también de problemas sociales, mentales, es un problema económico también, está el de la obesidad. Y hete aquí que un equipo de investigadores argentinos descubrió un nuevo gen. Y este gen está vinculado, un nuevo gen en el que se conoce, ¿no es cierto?, para cuál es su función. Y este gen está vinculado nada menos con la saciedad. Eso que muchas veces falla en las personas que aumentan demasiado de peso. Para saber un poco más sobre esto, vamos a hablar con el líder de este equipo, el doctor Marcelo Rubinstein.
Actualmente es investigador superior del CONICET. También es profesor asociado con dedicación exclusiva del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día Nora, ¿cómo andan?
Bueno, muchas gracias por atendernos, sabemos que venís llegando de un viaje, así que... Sí. Pero bueno, nos sorprendió enterarnos que habían descubierto... Ustedes trabajan todo el tiempo con genes vinculados con la obesidad, con todos los mecanismos fisiológicos, ¿no?, que tienen que ver con el hambre y la saciedad. Y en este caso reconocieron un gen que aparentemente está vinculado con eso que todos quisiéramos que nos funcionara a la perfección y tantas veces se descalabra en este mundo moderno, que es la sensación de que ya comimos lo suficiente. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo actúa este gen?
Mira, es una investigación que ya tiene mucho tiempo, en la cual nosotros venimos tratando de investigar y la verdad que ya resolvimos las partes fundamentales. Ahora faltan resolver por ahí las partes finales, entender cómo se arman estas neuronas del circuito saciatorio. O sea, ¿qué es el, y qué es el circuito saciatorio? Por ahí vale la pena destacar el hecho de que hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos 20 años más o menos, se pensaba que la saciedad era un fenómeno pasivo que ocurría cuando un animal, una persona, habían comido demasiado y entonces estaban como cansados, hartos, y entonces estaban saciados, ¿no? Ya está, no quiero más. Y investigaciones de la década del 90 empezaron a descubrir genes, por ejemplo la leptina en particular, y la leptina como hormona producida por el tejido adiposo, empezó a reconocerse también la presencia de un nuevo gen que fue el receptor de leptina y que está en varias zonas del cerebro. Entonces, bueno, se empezaron a detectar circuitos que se ponen en funcionamiento o se activan más cuando, por ejemplo, la leptina baja. La leptina baja cuando los niveles energéticos del individuo empiezan a bajar. O sea, cuando el individuo empieza a utilizar su propia grasa como recurso energético, lo cual está buenísimo, porque para eso está el tejido adiposo, para que lo usemos.
Claro.
¿No? Es una especie de mochila que cargamos cuando nos vamos de campamento a la montaña con un montón de latas de cosas, pero se supone que en el momento las tenemos que usar, porque si no, ¿para qué las llevamos? Eso derivó en que se le preste mucha más atención a estas neuronas que producen melanocortinas. Las melanocortinas son unas moléculas, dentro de la familia de los que se llaman los neuropéptidos, que son moléculas que señalizan de neurona en neurona a través de información sináptica, información que impacta directamente sobre la conducta de los animales y de las personas. Entonces, así como de repente se le empezó a prestar atención a que la saciedad es un fenómeno activo y no un mero hecho pasivo, que cuando uno ya comió demasiado y está cansado, lo que nosotros empezamos a ver, y eso ya son contribuciones propias de mi laboratorio, es que no solamente es un fenómeno activo, sino que es un fenómeno que tiene una actividad tónica permanente y que básicamente es el default. O sea, el default es estar saciado. La situación más normal por la cual está atravesando una persona o un animal cada momento de su día es estar con una saciedad activa. ¿Y por qué digo saciedad activa? Porque si hay mutaciones que se dan naturalmente o que nosotros podemos recrear en el laboratorio, en donde justamente evitamos que la saciedad pueda funcionar, y los animales o las personas que tienen estas mutaciones comen de manera indiscriminada, lo que se llama hiperfagia, que digamos, lleva inevitablemente a sobrepeso, obesidad, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, la saciedad es un fenómeno activo y permanente, y es simplemente interrumpido en muy pocas ocasiones durante el día de la vida de un animal, que es el momento en donde el animal realmente consume el alimento, que es si uno lo computa en cantidad de tiempo, segundos, minutos diarios, es muy poco respecto de las 24 horas del día,
¿no? Marcelo, me parece interesantísimo lo que estás contando, porque va prácticamente en sentido contrario de lo que popularmente tenemos entendido, y es que nosotros nos quedamos con ese modelo de que uno come y porque come tiene que estar saciado, aunque en la vida real vemos cómo muchísimas veces o casi todo el tiempo no se produce porque uno come, estamos hablando en general, y al rato quiere comer de nuevo y al rato quiere comer de nuevo, aunque no lo necesite, porque cuando observa o analiza la cantidad de comida que ingirió, le bastaría para estar todo el día sin comer. Sin embargo, no sobreviene ese fenómeno de saciedad. Y lo otro que me interesó muchísimo es que vos me comentás recién de las melanocortinas que son ocurren en el cerebro, y uno siempre asocia la saciedad con el estómago, piensa que si comió suficiente, bueno, todas esas hormonas que tienen que ver con el funcionamiento del estómago, del intestino, nos van a enviar las señales para que no queramos comer más. Sin embargo,
lo que pasa es que el circuito en su completitud incluye a un montón de órganos periféricos, incluidos el estómago, el intestino, sobre todo el delgado, el páncreas, el hígado y el tejido adiposo. Y cada uno de ellos, incluso, y la sangre también, la concentración de glucosa en sangre, por ejemplo, y de algunas otras hormonas que viajan por sangre. Entonces, todos ellos van enviando señales, pero quien toma la decisión final sobre qué es lo que va a hacer, cómo o no cómo, porque básicamente es casi una decisión de tipo Shakespeare, ¿no? De comer o no comer. Esta es la cuestión.
Esa es la cuestión.
Claro, o sea, uno o está comiendo o no está comiendo. Y cuando se decide comer es una decisión que la termina tomando, en definitiva, el cómputo final de toda la información que llega al cerebro, la toma este circuito de melanocortinas, que termina incidiendo sobre un circuito, digamos, conductual, ¿no? Que obra sobre nuestra conducta, que nos lleva a acercarnos a una fuente de alimento, a meternos el alimento en la boca o a masticarlo, a tragar, etcétera, etcétera.
O sea que ese circuito, por un lado, recibe todas las señales del organismo, pero también recibe otras señales que son conductuales o que tienen que ver, por ejemplo, cuando uno...
Sí, por ejemplo, uno puede estar ante una necesidad energética importante y en condiciones, digamos, de una tranquilidad en el medio ambiente, uno iría y comería, pero si de repente aparece un predador en la zona o aparece un competidor o de repente hay una situación climática que previene la posibilidad de salir a buscar el alimento, bueno, eso se posterga, porque también vuelve a haber un cómputo hay una cantidad de información que proviene de adentro del propio individuo, de su estado nutricional, su estado metabólico, etcétera. Y después hay una cantidad de información vinculada a la situación ambiental. No es lo mismo un animal que está cuidando crías que un animal que está solo y no tiene que ocuparse más de sí mismo. No es lo mismo un animal que conoce muy bien el ambiente en donde está que un animal que está en un ambiente novedoso porque por algún motivo está ahí, etcétera. Es una enorme cantidad de variables que determinan finalmente ese switch, comer o no comer, que es tan determinante y tan definitivo para la vida de cada día de cada animal, ¿no?
Claro. Ahora...
Pero lo que nosotros hicimos fue ir a, digamos, salir un poco o ir mucho más a la parte de lo que es la genética molecular de este sistema y tratar de entender cuál es el programa genético que se pone en juego, o sea, cuáles son los genes que se ponen en juego desde que se empieza a construir el hipotálamo en el desarrollo temprano de un mamífero, cuáles son los genes que se van a ocupar de ir armando este circuito de melanocortinas y particularmente los que se van a encargar de que funcionen las neuronas de melanocortinas y de que funcione el gen que codifica para las melanocortinas.
Claro. Ahora, Marcelo, estamos hablando con una de las personas, creo que, no sé si el que más sabe sobre mecanismos de hambre y saciedad en el país, así que queremos aprovecharlo. Marcelo, vos decís que ustedes identificaron este gen que forma parte, junto con otros, de todo este circuito de hambre y saciedad que es tan crítico, y como sabe la genética hoy, uno viene con ciertos genes, pero también la expresión de esos genes se modifica de acuerdo al medio ambiente. ¿Cómo incide la exposición de las pequeñas, los bebés, los chicos, las personas a medida que van creciendo a los modos de alimentación, tanto tipo de comida como cantidades de comida? Hoy estamos comiendo seguramente muchísimo más que lo que comía un cazador-recolector,
sí,
¿no es cierto? Entonces,
sí,
¿cómo incide esto en la expresión de estos genes?
Sí, no hay que ir tan lejos al Pleistoceno. O sea, estamos comiendo muchísimo más de lo que comió el hombre, digamos, si tenemos, 200.000 años como especie en este planeta, comimos relativamente parecido hasta hace unos 50 años, ¿no? O sea, durante 199.995 años, más o menos, fuimos, por así decirlo, fieles a esa situación por la cual tuvimos presión de selección todos los mamíferos para que nuestros genes justamente contribuyan a una cantidad de situaciones que son las siguientes. Por un lado, un poder saciatorio muy fuerte, que está presente casi todo el día, menos en esas pequeñas ventanas que yo dije, pero paralelamente, y esa es la belleza del sistema, también somos todos los animales tremendamente aptos para encontrar una multiplicidad de estrategias para encontrar alimento. O sea, somos tremendamente eficientes en la búsqueda de alimento y somos tremendamente eficientes en encontrar alternativas cuando, por ejemplo, el plan A falla por cuestiones climáticas, vamos a un plan B, el plan B por ahí falla porque el tipo de alimento en particular que estamos yendo a buscar no está porque, qué sé yo, un hongo destruyó todo ese, qué sé yo, ese cultivar o esos árboles, o de repente apareció una peste natural en un río y los peces que esos hombres iban a pescar desaparecieron. Entonces, el hombre y todos los animales somos tremendamente eficientes en adaptarnos a encontrar nuevas soluciones para encontrar alimentos. Somos buenísimos en eso. Eso no quiere decir que los estemos comiendo todo el tiempo. Lo que apareció ahora es una industria tremendamente eficiente también en la capacidad de producir una enorme cantidad de comestibles a los cuales quienes estamos en este tema no llamamos alimentos porque justamente más que alimentarnos nos enferman y que lo que hacen es invertir la ecuación energética. Nosotros y todos los animales siempre hemos vivido en condiciones de defecto energético, de deficiencia energética y somos muy buenos en adaptarnos a situaciones en donde estamos bajo muy poca disponibilidad de energía para encontrar energía comestible o digamos en nutricional y incorporarlo a nuestro organismo. Ahora estamos siendo inundados y estamos siendo llevados por estrategias maravillosas de marketing, de publicidad, que han modificado completamente aspectos culturales claves de nuestra vida alimentaria, y entonces efectivamente tenemos desde madres embarazadas a bebés recién nacidos, niños todavía que deberían estar tomando la leche materna y que la abandonaron porque la mamá decidió pasar a productos industriales, etcétera, etcétera, y a lo largo de toda la vida estamos en una situación de inundar a nuestro organismo de una enorme cantidad de hidrato de carbono, grasas y un montón de otras moléculas que no tienen nada que ver con lo que es un estado nutricional pleno. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema, que es sumamente eficiente para saber reaccionar cuando empieza a faltar la energía, cuando empieza a caer los depósitos energéticos que nosotros tenemos en exceso en forma de grasa, como vivimos en una situación de sobrecarga de nuestro tejido adiposo, donde nuestro tejido adiposo, que debería ser un porcentaje relativamente bajo del total del peso de nuestro organismo, pasa a ser en muchos casos el 50% o más del 50%, que es una locura. En ese marco la fisiología toma toda esa situación como una situación más de enfermedad que de salud, y en donde la ecuación se invirtió completamente. Entonces, yo a veces lo digo así, ¿no? como un ejemplo metafórico, los animales y nosotros hasta hace 50 años vivimos siempre fuimos como ciclistas que estaban subiendo la montaña. Entonces, cuando vos te imaginás un ciclista subiendo la montaña en esas competiciones, por ejemplo, del Tour de France o en Colombia, si de ciclistas profesionales, vos ves tipos que se están esforzando por subir. Están gastando energía, y eso es lo que hacemos todo el día. Gastar energía, en algún momento vamos a comer. Pero, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es todo lo contrario, es el ciclista que está bajando esa misma montaña y estamos tratando de ver cómo hacer para no caernos de la bicicleta. Entonces vos fíjate que hoy, en la sociedad nuestra, salimos a la calle o nos levantamos cada día pensando en qué no vamos a comer para no afectar nuestra salud. Marcelo, cuando cualquier animal siempre está pensando, bueno, hoy qué voy a comer y cómo me las voy a arreglar y qué es lo que voy a conseguir y cómo lo voy a lograr, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación absolutamente loca.
Y que además nos enferma, realmente, ¿no? Es un tema apasionante y además es apasionante charlarlo con vos, que lo tenés clarísimo. Pero bueno, te agradecemos muchísimo estos instantes y vamos a seguir llamándote para hablar sobre obesidad, sobre hambre, saciedad, sobre este circuito impresionante y tan bien ajustado y tan complejo que no se le encuentra la vuelta porque justamente porque tiene tantos resortes como para permitirnos o para hacer que queramos comer, ¿no?
Es que sí, simplemente quiero decir dos cosas para cerrar. Una, que digamos desde lo que significa esta investigación que acabamos de publicar nosotros, lo que terminamos es de reafirmar una situación que nosotros ya la venimos viendo en el laboratorio, pero que no está en las bibliotecas ni siquiera de la especialidad. Esto de que el circuito saciatorio es tremendamente fuerte y se construye, digamos, genéticamente, la construcción genética es muy temprana. Y las cosas que se construyen muy tempranamente son las más importantes del organismo. Eso lo quiero remarcar. Y lo otro que quiero remarcar es que la solución a los problemas de la obesidad no pasan por mejorar nuestro cuerpo, pasan por mejorar cómo nosotros nos relacionamos con los alimentos. Y es un tema cultural, no es un tema de salud que tenga que ver con modificar nuestro organismo. Nuestro organismo está perfectamente bien para trabajar. El tema es que nos vienen inundando con cosas que nos hacen mal.
Marcelo, un millón de gracias y un enorme abrazo.
Bueno, un abrazo. Chao, Nora. Hasta
luego. Estuvimos hablando con Marcelo Rubinstein, investigador superior del CONICET, profesor asociado con dedicación exclusiva del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
También hace 200 años, el cántaro iba al agua, pero en medio de críticas y polémicas. De la separata Los Aguateros Porteños, de Arnaldo Cunieta y Ferrando, ediciones BP, 2007, extraemos las siguientes líneas. En 1766, un bando de Francisco de Paula Bucarelli vuelve a insistir sobre el lugar donde se debía extraer el agua. Que los aguateros o acarreadores que vendan agua por la calle, afirma, no la cojan ni carguen de toda la extensión del río que está frente a la ciudad. Por estar en este sitio, el agua sucia con la ropa que se lava y la deberán precisamente cargar desde Santa Catalina para adelante hacia el Retiro. Leemos más adelante el bando del 3 de febrero de 1796 que confirma que el agua debía extraerse desde el convento de las Catalinas, actual calle Córdoba, para el norte, bajo la pena de que, al que no se le encontrase tomándola de la parte del sur del referido convento, además de perder el carruaje y cabalgadura, se le castigará en la cárcel con 20 azotes, siendo negro o mulato, y siendo español o indio, se le pondrá inmediatamente en el presidio con destino a los trabajos públicos por el término de 4 meses. Finalizamos. Alonso Carrió de la Bandera, en su célebre Lazarillo de Ciegos Caminantes de 1773, llamaba la atención sobre el peligro de la contaminación del agua. Había observado que la de Buenos Aires era potable y, aunque turbia, si se la dejaba reposar en grandes tinajas, se aclaraba. Pero señalaba que los aguadores que bajaban a la ribera la tomaban de la que estaba retenida entre las toscas, no solo para evitarse el trabajo de internarse en el río, sino porque allí se encontraban las lavanderas, con las que acostumbraban a entretenerse chacorreteando en sus ratos de ocio. Fin de la cita de la separata Los Aguateros Porteños, de Arnaldo Cunieta Ferrando, ediciones BP, 2007. Muy bien, últimos segundos del Arcón del día de hoy, momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos, ¿quién escribió el nombre de la rosa? Les recordamos que comunicaremos al ganador o la ganadora a través de Twitter una vez finalizado el programa. Nora.
La respuesta correcta es Humberto Eco, que utilizó uno de los personajes, la figura del bibliotecario, es un homenaje a Jorge Luis Borges.
Muy bien, la despedida, Nora.
Muy bien, nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Cristian Lacerre, a Pupi Seltzer en la producción y a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Un gran abrazo a todos y nos encontramos el viernes que viene aquí mismo a las 12 en punto del mediodía.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.